Bueno, pues buenos días. De lo que se trataba fundamentalmente y el eslogan de esta charla, yo creo que es un poco provocador, de lo que se trata de saber si el Estado debe seguir colaborando con el sostenimiento de la Iglesia o no, es decir, si en un Estado aconfesional como es el nuestro, en una sociedad moderna del siglo XXI, tiene sentido que el Estado siga colaborando con una confesión religiosa. Si eso no es un privilegio, si la Iglesia no tiene privilegios fiscales, que tradicionalmente se está hablando de que la Iglesia tiene un conjunto de privilegios, y si esos privilegios existen o no, ¿en qué se fundamenta el régimen de colaboración que tiene el Estado español con la Iglesia católica? Y también pues hablar un poco de si realmente la Iglesia está respondiendo a las demandas de la sociedad, tanto en materia de información, si la Iglesia es transparente o no es transparente, y lo que a mí me parece también relevante, que es decir, ¿la Iglesia está aportando a la sociedad española algo o no está aportando nada? Es decir, ¿es el Estado el que está financiando a la Iglesia? ¿O es la Iglesia la que está aportando valor económico y valor social a la sociedad española? Y sobre todo, si realmente pues hay alguna forma de medir todo esto, ¿no? Entonces, todos esos interrogantes que yo normalmente veo que son cosas que se están planteando en la sociedad española, pues el objetivo de la charla de esta tarde es intentar responder a todas esas cosas que, por otro lado, yo veo que es lo que me suelen preguntar cuando voy a distintos programas, cuando he estado en la cadena SER, cuando he estado en la Sexta o cuando he estado en una rueda de prensa, pues veo que son las cosas que normalmente la gente quiere saber en concreto. Quiere saber cuánto dinero da el Estado a la Iglesia, si es que le da algo o no. Quiere saber exactamente si la Iglesia está rindiendo cuentas, de qué manera está rindiendo cuentas. Quiere saber si ese dinero a dónde va destinado. Quiere saber si ese dinero tiene algún tipo de retorno a la sociedad o no. Pues para todo eso, que son cosas muy concretas, pues no se pueden perder la charla de esta tarde. Dicho lo cual, como muchos de ustedes tienen que trabajar y no es normal que a las 6:30 de la tarde ustedes estén pendientes de una conferencia, pues estoy a su disposición para que ustedes puedan formular aquellas cuestiones, estas u otras, y yo en la medida de lo posible pues les pueda comentar. Es la primera, también decirles que es la primera rueda de prensa que se da en plena declaración de la renta, es decir, nosotros vamos a presentar la memoria de la conferencia de la Iglesia que presenta la Conferencia Episcopal. La vamos a presentar el 1 de junio, una vez que hemos conocido ya los datos definitivos de la asignación tributaria correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Nos los ha comunicado la semana pasada la Agencia Tributaria, y nosotros el día 1 de junio por la tarde pues haremos una gala de presentación de todas las actividades que ha realizado la Iglesia Católica a lo largo de un año y que justifican este sistema de colaboración, ¿no? Como ven, son un montón de temas que en 40 minutos más o menos son los que vamos a intentar desglosar a lo largo de esta tarde. Y si ustedes quieren profundizar en alguno de ellos, pues es el momento.
Explíquenos si tiene o no privilegios fiscales en la Iglesia y un poco cuál es el retorno que hace de ese dinero.
Bueno, si hablamos de los privilegios fiscales o de los supuestos privilegios fiscales, lo que hay que explicar es una cosa clara. La Iglesia tenía un régimen previsto en los acuerdos de 1979, pero ese régimen fiscal que está previsto en los acuerdos de 1979 es muy inferior al que la Ley de Mecenazgo del año 2002 ha otorgado al conjunto de entidades beneficiarias de esa ley, que son las fundaciones, las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones de los partidos políticos, las ONGs al desarrollo, las federaciones deportivas y, sobre todo, todas las confesiones religiosas que tienen acuerdos de colaboración con el Estado. En España hay la Iglesia Católica con un tratado internacional y hay tres confesiones religiosas que tienen acuerdos con el Estado, que son el Islam, el judaísmo y el protestantismo, las confesiones, las comunidades protestantes o evangélicas. Todas estas entidades tienen el mismo régimen fiscal a día de hoy en materia de impuestos sobre sociedades, en materia de exenciones, en materia de IBI, en materia de impuesto de transmisiones patrimoniales, el mismo régimen fiscal. Por tanto, decir que hoy la Iglesia tiene un régimen fiscal privilegiado en materia de IBI es no haberse leído el artículo 15, apartado 1 de la ley 49/2002. El artículo 15 de la ley de mecenazgo engloba un conjunto de exenciones fiscales donde está la Iglesia, pero donde están las fundaciones, las comunidades religiosas de todo tipo, las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es falso afirmar que la Iglesia tiene un régimen privilegiado de IBI. Otra cosa es que dice, bueno, ustedes tienen muchos bienes. Es verdad, nosotros todos aquellos bienes en los que se desarrollan explotaciones económicas no exentas, pagamos el IBI exactamente igual que cualquier otra institución, pero todos aquellos bienes donde se realizan operaciones que están catalogadas exentas para estas instituciones, pues no pagamos el IBI como cualquiera otra de estas instituciones. Es importante destacar esto porque hay veces que continuamente nos vemos martilleados porque los privilegios fiscales de la Iglesia, y la realidad es que alguien que conoce la legislación debería explicar qué beneficio fiscal en materia de IBI tiene la Iglesia por encima de lo que les acabo de decir de una asociación de utilidad pública o de la fundación de un partido político. Es exactamente el mismo régimen. Estamos en un régimen de equiparación y a nosotros nos parece razonable. Lo importante, sobre todo, que ustedes tienen que conocer es que estos beneficios fiscales que se otorgan no a la Iglesia, sino que se otorgan a todo el sector no lucrativo de este país, tienen una razón de ser, y es que estas instituciones están al servicio de la sociedad, y por tanto la sociedad las protege y las ayuda para que puedan ayudar. Si ustedes analizan la memoria de actividades de la Iglesia Católica, este fue el ejemplar que presentamos el año pasado y que el día 1 de junio presentaremos el correspondiente al ejercicio fiscal siguiente, al que nos acaba de entregar los datos Hacienda, pues verán el conjunto de actividades que desarrolla la Iglesia Católica y que revierten en la sociedad mucho más de lo que la Iglesia recibe. Para que se hagan una idea, yo les doy datos concretos. La última liquidación del IRPF otorgó a la Iglesia, a los contribuyentes, las cerca de 7,4 declaraciones, 7,4 millones de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, las más de 100.000 declaraciones que se hicieron aquí en Cantabria con asignación a favor de la Iglesia Católica, otorgaron cerca de 250 millones de euros a favor de la Iglesia. Solo en materia de educación, la Iglesia le ahorra a las administraciones públicas más de 2.500 millones, más de 10 veces más. Una plaza en un colegio concertado le cuesta casi la mitad a las administraciones públicas de lo que le cuesta una plaza en un centro público. Solo eso multiplica por 10 el beneficio de tener la casilla de la declaración de la renta. Pero si ustedes ven en la memoria que presenta la Iglesia, podrán ver cómo los más de 3.000 bienes de interés cultural que administra la Iglesia en España, cerca de un tercio de todos los bienes de interés cultural que existen en España, los administra la Iglesia Católica. Administrarlos significa pagar la luz, pagar la calefacción, mantenerlos en condiciones de uso, etcétera. De acuerdo con un reciente estudio de una de las principales auditoras a nivel internacional que hay a nivel mundial, pues solo la aportación al Producto Interior Bruto que supusieron estos 3.000 bienes fueron más de 22.000 millones de euros de aportación al Producto Interior Bruto en España. Solo las fiestas, las peregrinaciones, el Año Santo Lebaniego, que ahora mismo estamos viviendo aquí en Cantabria, es decir, las procesiones, las fiestas y demás, le aportan al Producto Interior Bruto en España, las fiestas religiosas, más de 9.900 millones. No lo digo yo, lo dice PricewaterhouseCoopers, lo pueden ustedes ver en la memoria de transparencia que está colgada de la página transparenciaconferenciaepiscopal.es, donde ustedes pueden ver esos estudios. La Iglesia está aportando mucho, y por eso conviene saberlo. La Iglesia no saca pecho con estas cosas, sino que quiere dar a conocer todo esto, porque a veces se nos acusa de estar privilegiados cuando, gracias a la colaboración de esos 108.000 declaraciones aquí en Cantabria que marcaron la casilla de la Iglesia Católica, la Iglesia puede hacer muchas cosas en favor de la sociedad. Bueno, de esto también hablaremos en la charla de esta tarde.
Hablaba de que se les acusa de estar privilegiados. No sé si considera que esto es una campaña interesada, podríamos llamarla, contra la Iglesia.
Bueno, nosotros nuestra obligación es la de dar a conocer la vida de la Iglesia y que todo el mundo conozca cuál es el régimen de colaboración que tiene el Estado con la Iglesia. Nosotros tenemos un mecanismo como es el IRPF, por cierto, es un mecanismo que está en Italia, que está en Hungría, que con otros matices, con un impuesto religioso, está en Alemania, está en Austria. Todos los países de la Unión Europea, de una o de otra manera, colaboran con las confesiones religiosas. Esto es importante, ¿no? Yo creo que hay que respetar profundamente todas las opciones políticas y que hay que colaborar con ellas. Nosotros no hacemos declaraciones en ese sentido, ni entramos en un diálogo dialéctico de decir, pues estos sí o estos no. Comprendemos que hay muchas motivaciones para ponerse en contra de estos sistemas de colaboración, pero creo que, por ejemplo, la red de 9.000 centros asistenciales que tiene la Iglesia Católica en toda España, que permite el que más de 4 millones de personas estén recibiendo ayuda asistencial concreta en toda España. Yo creo que esto es algo muy importante, pero estamos hablando también en Cantabria de las 16 casas de ancianos y enfermos, donde hay 1.994 asistidos, son datos que vamos a sacar dentro de un par de semanas, de los dos centros de rehabilitación de toxicómanos, donde al año hay más de 300 personas que están encontrando un camino para poder salir de esa lacra que es la droga, del centro de asistencia a inmigrantes, donde más de 3.000 personas han sido acogidas y no se les pregunta si creen en Dios o no. A los inmigrantes que pasan por aquí, como a los más de 160.000 que pasan por los centros de la Iglesia Católica, no se les pregunta por su confesión religiosa, ¿no? O a los dos centros para mitigar la pobreza concretos, donde han pasado más de 5.000 personas aquí en Cantabria, donde hay gente que simplemente viene a comer, viene a dormir, viene a recibir una palabra de esperanza, las más de 52 cáritas parroquiales activas, con más de 6.000 personas beneficiarias aquí en Cantabria, donde se les está echando una mano, donde se le ayuda a la gente a devolverles también su dignidad. Todo ese esfuerzo que está haciendo la Iglesia, pues hombre, una vez al año nos gusta contarlo, y nos gusta contarlo para que lo sepan y para que aquellas personas que a la hora de hacer su declaración de la renta pues quieren destinar una pequeña parte de sus impuestos sin que les cueste más dinero, sin que les vayan a devolver menos, totalmente compatible con la casilla de otros fines de interés social, lo puedan hacer, porque la Iglesia cuenta y la Iglesia está aportando mucho a la sociedad en toda España y aquí en Cantabria.
Y otra de las cuestiones que había comentado era si la Iglesia cumplía la labor de información a la sociedad, si era suficiente. No sé qué nos podría decir en este aspecto.
Sí. Sobre esto también, si se acuerdan, en el mes de enero hubo toda una polémica sobre si el dinero que recibía la Iglesia estaba correctamente fiscalizado o no. Y entonces hubo una polémica con relación al Tribunal de Cuentas, nosotros hablamos con el Tribunal de Cuentas. El dinero que recibimos de la asignación tributaria, que lo deciden los contribuyentes, técnicamente es lo que se llama una minoración de ingresos, y el Tribunal de Cuentas conoce que las minoraciones de ingresos supone verificar que ese dinero efectivamente se ha entregado a la Iglesia, esos cerca de 250 millones de euros. ¿La Iglesia qué es lo que hace con ese dinero? La Iglesia lo recibe, la Conferencia Episcopal lo distribuye. Hoy vamos a ver en la charla cuál es la distribución efectiva. La Iglesia lo cuenta y la Iglesia deposita pues más de 500 folios en el Ministerio de Justicia, donde detalla exactamente a dónde ha ido el dinero, quiénes son los beneficiarios, qué partidas se han pagado, cómo se integran eso en el presupuesto de aquí, de la diócesis de Santander, y qué es lo que ha hecho la Iglesia con ese dinero. Está en nuestra página de transparencia todo este reparto, pero lo queremos contar. Es verdad que hay algunos grupos políticos que dicen, pues es que a nosotros nos gustaría ver las facturas de pago. Miren, lo que le importa a la sociedad, sobre todo, es saber si ese dinero ha rentado a la sociedad. Y como pueden ver ustedes en esta memoria que está publicada, ya les he dicho, la página web, y que veremos su próxima edición en 10 días, ese dinero está rindiendo mucho a la sociedad y está permitiendo tener en el plano celebrativo, en el plano asistencial, en el plano evangelizador, en el plano educativo, en todos estos planos, una gran dimensión. Yo quiero recordar que cuando hay más de 200.000 padres cada año que quieren que sus hijos sean bautizados, cuando hay más de 1 millón de niños y jóvenes que reciben formación en las 23.000 parroquias que hay en España, cuando hay más de 100.000 jóvenes que deciden casarse en la Iglesia Católica, sí, todavía ahora aquí en la Iglesia Católica, es decir, el Estado tiene la obligación de colaborar con el ejercicio del derecho fundamental de la libertad religiosa. Tiene la obligación, es un derecho fundamental, lo hablaremos hoy, sobre el derecho fundamental de la libertad religiosa, que no significa privilegiar a nadie, pero igual que tenemos derecho a la educación, igual que tenemos derecho a la vida, igual que tenemos un montón de derechos fundamentales, la Carta de las Naciones Unidas y nuestra Constitución proclama esto. Las otras confesiones religiosas también son ayudadas y también colabora el Estado, pero la Iglesia Católica también tiene ese derecho. Sin privilegios, pero ese derecho. Total, que no se lo van a poder perder esta tarde, claro. Sí.
Todo esto que nos estás contando, yo me estoy quedando asombrada porque, bueno, yo al menos tengo hijos, amigos de hijos, ¿verdad?, que me preguntan cosas que yo no les sé contestar. No lo sé, supongo que a muchos os habrá pasado este tema. Digo, ¿la Iglesia no tiene un departamento de comunicación como las grandes empresas donde hace que todas estas cosas se sepan, pero que se sepan de la misma forma que sabemos que ayer ha pasado en el PSOE lo que ha pasado, que ha ganado el Real Madrid, o que, no lo sé, más algo falla ahí?
Bueno,
bajo mi punto de vista.
Claro, vamos a ver, nosotros, si ustedes ven, es decir, nosotros hace poco hemos presentado un portal de transparencia accesible de verdad, con todos estos datos para que usted se los pueda bajar en un Excel, en un PDF, para poderlos trabajar, transparenciaconferenciaepiscopal.es. Si uno teclea la palabra Iglesia y transparencia, lo primero que les aparece es el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. Ahí puede ver las memorias que desde los últimos 8 años nosotros hemos rendido al Ministerio. Evidentemente, no somos unos hachas comunicando. Yo eso lo sé, es decir, tenemos que mejorar mucho, la Iglesia tiene que mejorar mucho, y en comunicación también, y hace falta tener medios, y por eso la Iglesia quiere tener medios, aunque a algunos parece que les fastidia que la Iglesia tenga medios, como la cadena COPE, que tiene una importancia y una relevancia en todo el territorio y también aquí en Cantabria, ¿no? Pero es así, es decir, la Iglesia tiene el derecho en un marco plural a poderse manifestar. Gastamos un dinero en comunicar estas cosas, pero está claro que es insuficiente. Y luego pues tenemos que mejorar, porque los datos son espectaculares y cualquier persona que se acerca a la contribución que realiza la Iglesia a la sociedad, no solo en términos de Producto Interior Bruto. La semana que viene vamos a sacar un estudio súper interesante sobre la aportación en términos de ROI, que se dice en términos no solo cuantitativos, sino cualitativos, de la educación. Es decir, ¿qué está suponiendo la red de educativa de la Iglesia? Esos cerca de 1,5 millones de chavales que ahora mismo en España se están educando, la red de universidades, todo eso está aportando valor en términos económicos y valor en términos sociales, porque hay una serie de valores que se están proponiendo a la sociedad, que son los valores propios del Evangelio y que construyen la sociedad. Ojalá se pudieran cumplir las máximas que aparecen en el Evangelio, pues probablemente todos los problemas que tenemos de codicia, de avaricia, de corrupción, que tanto denuncia el Papa Francisco, pues hombre, a lo mejor podríamos avanzar por ahí, ¿no? Bueno, la Iglesia tiene que seguir avanzando modestamente con sus recursos y es una obligación de todos también contarlo. A veces nosotros hacemos ruedas de prensa, pero no conseguimos que todo el mundo cuente cosas que a mí me parecen, creo que aquí hay unos cuantos titulares muy importantes, que son titulares para poder comunicar a la sociedad pues esa labor que están haciendo los más de 50.000 religiosos que hay en España, los más de 18.000 sacerdotes que hay, los 13.000 misioneros, que son muchos, 13.000 misioneros españoles en los 5 continentes. Hay más de 100.000 catequistas impartiendo formación en España. Es decir, hay toda una labor, hay toda una red con los más desfavorecidos. Hay 4 centros de tutela de la infancia aquí en Cantabria, donde chicos que no tienen la tutela de sus padres están siendo acompañados. Es decir, hay un montón de centros para la atención de mujeres víctimas de violencia, de reinserción de la prostitución, víctimas de violencia de género, donde la Iglesia, vuelvo a insistir, no le pregunta a la persona si reza mucho o no reza mucho. La Iglesia lo que hace es atender. Hay 78 centros en toda España con más de 22.000 mujeres que han sido atendidas en estos centros, ¿no? Esto que les estoy dando, cifras, no son cifras macro. Es decir, nosotros tenemos una ficha como esta, donde están los 9.000 centros asistenciales, uno por uno, que tiene la Iglesia Católica, donde se puede verificar que existe, que tiene esa dirección, que se han atendido a tantas personas. Eso es lo que aparece en esa memoria, ¿no? Porque es una realidad, es toda una historia realmente de generosidad en la que la Iglesia despliega en nuestro país y que yo creo que de vez en cuando merece la pena ser reconocida, ¿no?
Y cuando yo les contesto, porque no sé cómo contestarles, les digo, bueno, yo lo que creo es que la Iglesia es la ONG más grande del mundo.
Bueno, mire, yo, a nosotros que no nos gusta que nos llamen ONG, porque sí, nosotros no somos una ONG, ¿no? Sí, al final la Iglesia es depositaria de una buena noticia que surgió hace 2000 años,